Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:01 p.m, miércoles 26 de febrero del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar de un montón de cosas, mucho que ver con periodismo y el derecho a ejercerlo y hasta dónde o no está la libertad de prensa en nuestro país. Lo vamos a platicar con artículo 19. También seguramente vieron en redes sociales, si no la transmisión o el video, sí las fotografías de esta ceremonia de matrimonio, porque en realidad no fue una boda, porque no se llevó a cabo de manera formal, entre dos menores de edad en Guerrero. ¿Qué está pasando? No es la primera vez que levantamos la voz por este tema en Guerrero y lo vamos a platicar, por supuesto, con Tlachinoyan. Por supuesto, la mesa de los niños, que, a ver, tache para mí, creo que es la primera en la que tenemos a tres morras y eso me llena de muchísima emoción, además con invitadas de honor, Raquel Prior, que seguramente han escuchado en el podcast de Gato Pardo, Melisa Ayala, gran abogada feminista, y Natalia Mandujano, que conocen muy bien por su espacio en esta estación de radio los lunes por la noche. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, créanme, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55 529 2599. Acá están Martín y la querida Silvia pendiente de lo que ustedes nos manden, memes, sugerencias, saludos, pero nada de quejas, que esas no las vamos a leer, ¿verdad, Silvia? Y ustedes y yo podemos seguir en contacto en todas las redes sociales a través de la @RoxAguilar_, para que cotorreemos, para que me inviten a lo que sea que tengan planeado el viernes o el sábado, ¿qué? Que nos cuenten un chismecito de su colonia y demás. En fin, hola Mariana Lara.
Hola, Rox.
¡Y casi!
Casi censurada.
Oye, por cierto, antes de seguir con el programa, un saludo muy especial al abuelo de Lucy Panqueva, que soy una grosera y no pregunté el nombre, pero que sé que nos está escuchando y que escucha a todos los Tengo Otros Datos en punto a la una desde su celular, así es que donde sea que se encuentre, señor abuelo de Lucy Panqueva, le mandamos un fuerte abrazo y ojalá que sea un día ameno. Vamos a tratar de que sea un día ameno, ¿verdad, Mariana Lara?
Eso trataremos.
¿Qué pues? ¿Qué cuentas?
No mucho, estresada, mucho trabajo, pero eso, todo bien.
Pero no remunerado, dices.
Pero no
tú.
Remunerado.
Mariana Lara, ¿qué ha pasado? ¿Estamos tristes? Venga.
Hoy.
Donald Trump anunció que los aranceles van. El presidente dijo que las medidas empezarían el 2 de abril y adelantó productos que serían afectados como los automóviles y otras industrias. Esto ocurre después de que el mandatario dijera que los aranceles entrarían en vigor el mes de marzo. La Casa Blanca informó que a partir de hoy su oficina de prensa comenzará a seleccionar a los reporteros que tendrán derecho a hacerle preguntas al presidente Trump. La vocera del presidente, Caroline Leavitt, dijo que esta política tiene como objetivo permitir a medios no tradicionales que medios no tradicionales compartan esta increíble responsabilidad. El regidor Manuel Rodríguez Cobos fue secuestrado en Poza Rica, Veracruz, mientras iba en su coche. Con él, suman 9 funcionarios privados de la libertad en la administración del alcalde Fernando El Pulpo Remes. Falleció la actriz Michelle Trachtenberg a los 39 años debido a complicaciones tras un trasplante de hígado. Michelle era conocida por su papel de Cassie Carlyle en Sueños sobre Hielo y Georgina Sparks en Gossip Girl.
Tengo otros datos.
Pues sí, Mariana Lara, lo hablábamos en la redacción de esta bonita estación de radio. La muerte de esta actriz a los 39 años, de Michelle Trachtenberg, que la verdad es que yo no vi Gossip Girl, tú tampoco, Silvia, no. Sí, por eso es que está tristísima, pero sí la recordamos por esta gran película de Disney, de Sueños sobre Hielo.
Sí, definitivamente una película que yo veía mucho chiquita, y la verdad es que cuando Silvia nos dijo que murió no sabíamos quién era, y sí. Luego ya que investigué, sí me puso triste la noticia.
Yo vi la fotografía y dije... No, está triste, se murió en Nueva York, en su casa en Nueva York, así es que pues ahí en honor a esta actriz, ya sea que ustedes vean Sueños sobre Hielo o Gossip Girl o 17 otra vez o todas esas películas. En fin, el buen Diego nos tiene también preparada una nota. Diego, cuéntanos por favor, dices uno de los mayores casos de pederastía en el mundo.
Sí, hola Rox. Pues sí, fíjense que el pasado 24 de febrero, pues inició el juicio más grande en la historia contra pederastía. Uh-huh. Esto ocurre en Francia, ya que se está sentenciando a Joël Le Sucournec, uh-huh, quien abusó de 300 niños de 1989 a 2014 en distintos hospitales de Francia, en específico aquellos en la región de Bretaña. La mayoría de sus víctimas eran menores de 11 años y pues básicamente abusaba de ellos mientras se encontraban parcial o completamente sedados después de una cirugía.
Uf.
Y pues bueno, fue hasta 2017, tras la denuncia de uno de sus vecinos, quienes lo acusaron de abusar de su hija de 6 años, que las autoridades comenzaron a investigar a Le Sucournec y encontraron sus diarios en donde relataba las veces que había abusado de sus víctimas.
No lo puedo creer. Y es que justo, pues los padres no entran al quirófano, ¿no?
Exacto. Y pues lo más terrible de todo es que él ya había tenido una denuncia en 2005, uh-huh, por descarga de pornografía infantil.
Ok.
Y pues el caso había quedado archivado, pero nunca las autoridades le dieron aviso a los hospitales.
Okay.
Por lo que este señor de 2005 hasta 2014 siguió laborando como si nada y siguió abusando de, pues, decenas de niños.
Uf. Estaremos entonces, Diego, dándole seguimiento a este caso que dices, hoy arranca la audiencia, ¿verdad?
Sí, justamente. Perfecto.
Pues eso, ahí está, Diego. Muchas gracias, Diego Ruiz. Ahora sí, vámonos con el tema que les había contado al inicio del programa, que tiene que ver también con menores de edad. Y les decía, seguramente lo vieron en redes sociales, nos enteramos por una transmisión en vivo de esta ceremonia en el que dos menores de edad no es de forma oficial, pues, pero están en una ceremonia de matrimonio, se casan, pues, simbólicamente. Y me llama la atención porque ya hemos hablado con Tlachinoyan varias veces sobre el matrimonio de, sobre todo, niñas con hombres adultos y lo que implicaba, ¿no? En el 2023 también hubo una reforma al Código Penal importante para, digamos, reforzar que no se dé. Está el tema también de los usos y costumbres. Por ejemplo, ayer cuando Abelina López, la alcaldesa de Acapulco, fue cuestionada sobre esta ceremonia, dijo pues que en realidad el matrimonio no había sido de forma oficial, de forma legal, y que más bien estaba esto dentro de los usos y costumbres. Pero a ver, es bien complicado entenderlo, es bien complicado también entender de dónde viene, y también es bien complicado cuando se trata de voltear a ver a las infancias, porque son prioridad, tendrían que ser prioridad en este país. Y para hablarnos del tema ya está en la línea Neil Arias, que es abogada de Tlachinoyan. Neil, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada, bienvenida, Tengo Otros Datos.
Sí, muy buenas tardes, gracias por este espacio, compañera.
Neil, ya lo decía, ya hemos hablado con ustedes varias veces durante varios años, ¿no? Que ustedes también habían denunciado, por ejemplo, el matrimonio entre hombres adultos y niñas, que una vez más se justificaba por el tema de usos y costumbres. ¿Qué estamos viendo en este caso?
Sí, desafortunadamente nosotros seguimos insistiendo que lo que está pasando es que justo como lo ve el Estado, como lo ven las instituciones, ¿no? Normalizan como todo este tipo de situaciones que nosotros consideramos graves. porque se violentan derechos, estos derechos de las niñas, de los niños, que pues no son garantizados, y que justo lo que pasa en este momento es que en estas zonas, como por ejemplo Guamuchito, donde ocurrió este último hecho, que es una zona, es una comunidad también indígena, es una comunidad rural, es una comunidad donde también hay situaciones de pobreza, de marginación, como en cualquier comunidad. Aquí lo grave de esto, pues es que todos sabemos es que los casos solamente se viralizan, o sea, es a través de como los vemos en los medios, es como las instituciones, las dependencias, como le empiezan a dar como esta atención. El problema es que como son problemas mediáticos, ahorita pues se van a centrar un poco a ver esta problemática, pero esta problemática no es de ahora, es de mucho tiempo atrás, y que no está siendo atendida, no le están dando atención, prioridad a las niñas, a los niños, a los adolescentes, en este caso en particular, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo las instituciones para poder abordar estas problemáticas? Nosotros hemos seguido insistiendo, ¿cuáles son esos protocolos de atención que se le tienen que dar a estos casos? Nosotros lo que vemos en este caso en particular es que se están violentando primeramente el derecho a la dignidad, el derecho a las niñas, el derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho a la educación, el derecho a espacios recreativos. Esos son los derechos que tendríamos que garantizar, no ver esto de no cómo imponerles desde a muy temprana edad como obligaciones o responsabilidades que en este momento a esta edad no tendrían por qué ellos vivirlo.
Exacto, hace falta nada más que la audiencia y que nosotros nos pongamos a pensar qué estábamos haciendo a los 13 años, qué pensábamos, cuáles eran nuestras preocupaciones, y entre ellas seguramente no estaban tener matrimonio pronto, seguramente no estaba salir a trabajar para mantener un hogar, no estaba todo lo que implica tener una vida en pareja. Neil, nos dices, esto no es algo nuevo, y ya lo platicábamos, parecía que era muy común cuando se trataba de hombres adultos y niño y niñas chiquitas, pero es común entonces estas uniones entre dos menores de edad, evidentemente respaldadas por sus familias y me imagino también pues llevadas a cabo por sus familias, ¿no? Igual y los menores ni siquiera lo desean, pues.
Sí, claro, el tema es eso. Sí, se dan dos momentos distintos. De pronto se formalizan estas uniones, estos matrimonios infantiles, por eso son matrimonios infantiles entre dos infantes, entre dos niños. Y de pronto también hay otros matrimonios en los cuales son con niñas, en su mayoría son niñas y con personas adultas. O sea, eso es muy común y justo las situaciones que también de pronto llaman la atención es que como una niña de 13, 14 años se la junta con una persona de 30, de 25 años. Entonces ellos así como que ya, eso es lo peor, es un acabose, pero es lo mismo, porque aunque junten a dos niños de edades pequeñas, de 12, 13 años, 14, 15, al final aquí, detrás de todo esto, pues están sus padres, sus mismos padres, son los que al rato consienten también estos actos, estos hechos, y esto es gravísimo, ¿no? Claro. Esto como lo queramos ver de una u otra forma, ¿no? En estos casos en particulares, nosotros lo que pensamos es que las instituciones, las autoridades, cuando se dan cuenta de esto, tienen que ir más a fondo, conocer más allá de lo que implican para estas familias, de pronto qué es lo que conlleva esto, por qué la niña ya no estudió. Aquí lo que sabemos es que la niña estaba estudiando, bueno, ¿por qué no continuó con sus estudios? ¿Por qué no mejor garantizamos esto? Que la niña continúe en la escuela, ¿qué otros espacios, qué otras oportunidades, áreas se le pueden dar a estos niños?
Completamente. Y un poco lo que dices es el fondo, ¿no? Las causas de este tipo de ceremonias que al final lo que queda en segundo plano, un poco la justificación de la alcaldesa es, bueno, es que no fue de forma legal, no hay nada firmado, no, bueno, pero es que lo que queda en segundo plano es más bien la acción y lo que llevó y lo que sigue llevando al matrimonio infantil en la montaña o en las comunidades de Guerrero. Neil, te agradezco muchísimo, como siempre, que se sumen a este espacio y ojalá que podamos seguir comunicándonos, sobre todo cuando sepamos un poco más de estas visitas que ya prometió planteó el gobierno de Guerrero de parte del DIF y de otras instituciones.
Sí, muy amable. Pues gracias por este espacio, compañera.
Muchísimas gracias. Neil Arias es abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinoyan. De verdad, ojalá sigan a Tlachinoyan en redes sociales, que sigan sus comunicados, que estén pendientes de su página web, porque es un poquito la forma en la que nos podemos acercar a temas de derechos humanos, pero también de empaparnos en lo que verdaderamente está pasando, digamos, a pie, literalmente de montaña y de costumbres allá en Guerrero. Es un salpicón, pues, de realidad. Vamos a relajarnos un poquito. Esto que va a sonar es Arlo Parks, se llama Softly, y regresamos aquí a Tengo Otros Datos por Ibero 90.9.
País que habitamos.
Hablábamos hace un par de semanas con Ernesto Núñez sobre esta medida que llegó, a la que llegó una jueza, me parece. Les estoy hablando de solo de mi memoria, y recordemos que mi memoria no es la mejor, pero para prohibirles que sigan o que siguieran publicando sobre el caso de este ginecólogo denunciado muchísimas veces por muchas mujeres por violencia obstétrica. Hablamos también sobre lo que implica para los medios de comunicación, y por eso es que quise retomar este tema también con artículo 19 sobre una demanda a 7 periodistas y comunicadores que hizo Banco Azteca por, según argumentan, lo daño moral y lo que sea que signifique terrorismo financiero. Vámonos por partes y vamos a desglosar lo que pasa, y para eso está ya en la línea, y le agradezco infinitamente, Edgardo Calderón, coordinador de defensa de artículo 19. Edgardo, gracias por tomarnos la llamada, te saluda Rox Aguilar.
Hola Rox, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y buenas tardes a todo tu amable auditorio.
Nos llama la atención que de pronto grandes empresas decidan, en lugar de pedir derecho de réplica, pues tomar acciones legales, y además con, en caso de resultar victoriosos, con grandes sumas de dinero, ¿no? Y eso lo que podría implicar para los que hacen periodismo en México.
Sí, precisamente, pues esto se va dando cada día más, con mayor frecuencia, y bueno, pues este tipo de pleitos estratégicos contra la participación pública, uh-huh. Bueno, por sus siglas en inglés, SLAPS, y bueno, pues considera o tiene efectos inhibitorios precisamente a los que ejercemos la libertad de expresión. Por un lado, pues es bien sabido de la duración de los procesos judiciales que llevan ahora sí que en México, y pues el costo de estos procesos, ¿no? Esto es como primer punto, como referencia de los efectos que tiene sobre la persona demandada, sobre el periodista, uh-huh. el saberse pues precisamente demandado por una empresa con, del tamaño de Banco Azteca, del Grupo Salinas, o de actores políticos o de gente de proyección pública, ¿no? A esto se agrega, pues ahora sí que el hecho de que se utilizan los instrumentos del derecho, como es el proceso penal, el civil, en este caso de la demanda en contra de unos periodistas por parte de esta empresa, y también en materia electoral y administrativa, y bueno, pues esta práctica, y pues ahora sí que tiene como efecto inhibitorio, precisamente pues el afectar la psique, la cuestión profesional de la persona, ¿no? Claro. Que practica la libertad de expresión.
No, y pues que al final está haciendo su chamba. Ahora, la pregunta, Edgardo, es, digamos, me voy a quitar tantito mis estudios de comunicación y de periodismo, y voy a ponerme un poco del lado de la audiencia y decir, a ver, pero si estos periodistas o estos youtubers sí levantaron un falso, o sí publicaron información que quizás no es verídica, no lo sé, uh-huh. la nota está en todo su derecho la empresa de tomar acciones legales, y yo sé la respuesta, Edgardo, pero por favor dínosla.
Sí, precisamente lo tocaste al principio. En México, precisamente para combatir una información, pues ahora sí que no verificada o inexacta o falsa, pues está el derecho de réplica, ¿no? Este derecho de réplica, pues ahora sí que la tienen no solamente las grandes empresas o los servidores públicos, sino cualquier persona quien se sienta afectada por alguna publicación, alguna mala información, en apariencia una información publicada por cualquier persona. Ahora bien, recordando también pues la importancia de estos procesos para demostrar la falsedad y la malicia del periodista. Hay algo que existe, que un concepto que se debe de probar ante tribunales, ¿no? Que se llama la real malicia o malicia efectiva. Uh-huh. Y bueno, pues a grandes rasgos, pues esto tiene dos puntos, ¿no? El que se demuestre se dice la temeraria despreocupación, o más bien el dolo, la intención deliberada de causar daño a la persona que se sienta agraviada, y que se materialice el daño.
Claro.
Es decir, en conjunto debe de observarse si yo, por ejemplo, publico algo en contra tuya con la intención de provocarte daño y que se provoque ese daño, en este caso, pues material, es decir, económico, ¿no?
Complicado en el panorama que estamos viviendo con la violencia que sufren los periodistas, con decisiones como la que emitió un juez en contra de Animal Político para prohibirle la publicación de más investigaciones sobre un caso en específico. Y ahora, a ver, sí Banco Azteca, pero como decías, ese grupo Salinas, que además, ¿no?, es uno de los grandes poderes mediáticos de este país, y todo lo que eso implica también en materia de autocensura, en materia de los medios se la van a pensar ahora dos veces, ¿no? A ver, nosotros estamos hablando libremente porque estamos en una radio universitaria, ¿no?
Sí, por supuesto. Precisamente es la preocupación principal de artículo 19, pues los efectos no solamente hacia los demandados, sino a la sociedad en general. Porque como bien dices, ahora vamos a pensar si publicar en X o en Facebook o en la plataforma que gustes y mandes, pues cualquier opinión o información que nos llegue o cualquier cosa que le incomode a una persona poderosa, porque pues puedo ser demandado por una, dos o tres vías, ¿no? Entonces, esto va creciendo. Fíjate, nada más para hacer un datito. Uh-huh. En el 2015 nada más teníamos un registro, el registro de una acción legal en contra de un periodista. Uh-huh. Y bueno, al siguiente año fueron 13. Y así han subido hasta llegar a las 158 acciones legales en el último sexenio, ¿no? Bueno, en el sexenio de
Manuel
López Obrador. Uh-huh. Entonces, pues esto significa pues que cada mes, o sea, se suman casi 2.5 casos, ¿no? Entonces sí es algo complicado de asimilar cuando estamos en una posición de decir, bueno, pues si dicen una falsedad en contra mía, pues tengo derecho de desmentir o de demandar. Antes de demandar, bueno, pues está el derecho de réplica, claro, ¿no? Entonces, sí es algo que toman.
De acuerdo, sí, de acuerdo. Y más cuando, una vez más, formas parte de un grupo que tiene medios de comunicación. Edgardo, ¿sabe artículo 19 que los micrófonos siempre abiertos en Ibero 90.9?
Muchísimas gracias, Ros. Estamos para servirles y bueno, a la hora.
Muchísimas gracias. Edgardo Calderón es coordinador de defensa de Artículo 19. ¿Qué piensan de esto? Ahora sí que, ¿qué hubieran hecho ustedes? Les pregunto yo, desde estos micrófonos, @Ibero909FM, @RoxAguilar y bajo. Muchas gracias por escribir y por mandar saluditos. También por acá se hace presente Men Coral, que dice, saludos, buen programa, tengo otros datos, saludos de vuelta. Vámonos al único corte de este programa. Ya están afuera las niñas que le van a entrar a la mesa de hoy, así es que no le cambien.
Volvemos a Tengo Otros Datos. La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, envidiamos las clases de educación básica. El nepotismo nunca había sido tan descarado y sí, otra vez creemos en los escritos de un narcotraficante. En la mesa de patitas de colores de hoy, Raquel Prior, que seguramente han escuchado en el podcast de Gato Pardo, investigadora multimedia, en efecto, de nuestro medio hermano Gato Pardo. ¿Cómo estás, Raquel?
Hola, bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal?
Todo bien. Me llena de muchísima emoción porque además es su primera vez físicamente en los micrófonos de Ibero 90.9 porque la molestamos todo el tiempo. Melissa Ayala, abogada feminista, bienvenida.
Ay, la verdad estoy súper emocionada, oigan, y además estar con mujeres tan chingonas me emociona muchísimo. ¡Qué emoción!
Y Natalia Mandujano, que le debemos un honoris causa por llegar así a las 9 de la mañana. Nos cancelaron, por favor, ven, ya estabas programada para la próxima semana. Gracias por adelantar tu participación. La han escuchado en Te lo cuento todas las mañanas y todas las noches de los lunes en estos micrófonos. ¿Cómo estás?
Muy bien, agradecida de que me hayan agarrado de peores nada. Está
no,
bien.
No, bueno, no. Ya estabas bien. Programa. Gracias. A ver, mi queja va así, señoras. Mi queja va así. Natalia Mandujano se le escribió anoche y Natalia, ya fui ayer, la neta no jalo. Y yo, bueno, que venga la próxima semana. Y luego nuestra otra invitada, sí, tuvo un accidente, le mandamos muchos abrazos. Y fue así, por favor, sálvanos, Natalia, adelanta tu participación.
Me gusta que me debas favores. Eso es lo único que diré.
Lo único que vas a decir. A ver, ¿cuándo fue la última vez, Natalia, que escribiste una carta? Que yo sé que eres una romántica y seguramente has escrito muchas últimamente.
Sí, no tiene tanto. Yo sí soy de... En cumpleaños sí soy la más como... Y quiero que sepas que eres lo más maravilloso. Yo no, es cierto, era broma. Yo nunca escribo cartas.
Raquel, ¿cuándo fue la última vez que escribiste una carta?
No, hace muchísimo. Ya desde que empecé a escribir reportajes ya no me da tiempo para más.
Oigan, es que yo antes era esta romántica que cada aniversario le escribía a mi pareja, sí, eres lo mejor del mundo, no sé qué. Tiene 3 años que dejé de hacerlo y aquí está tu regalo, gracias. O sea, yo ya no. Pero bueno, supongo que si estás en la cárcel tienes mucho tiempo para escribir cartas. Mel, ¿tienes una foto de la cual te avergüences?
Ah, no. O sea, muchísimas. O sea, siento que todas las fotos que alguien más te toma, que tú no te tomas a ti misma, usualmente es algo muy mal. O sea, como que yo conozco mi cara y mis ángulos donde sí me veo bien, pero por ejemplo, cuando mi esposo me toma alguna foto es como, o sea, me odias. Ya digo, me odias.
Y él te ves hermosa.
Y yo no. O sea, Víctor, si estás escuchando esto, sabes que eres el peor fotógrafo.
Saludos a Víctor también, que también lo molestamos acá rato.
Ay, no, el feliz.
Oigan, pero a ver, ¿alguna en la que te hayas tomado con algún personaje que quisieras que no salga a la luz? O que no hubiera salido a la luz.
Afortunadamente, creo que durante tanto la prepa y la mayor parte de la universidad no existían las redes sociales y tampoco había iPhone, entonces era casi imposible tomarse una fotografía con gente que ahora me pudiera llegar a dar pena o avergonzar. Entonces, afortunadamente puedo decir que no.
¿Alguna de ustedes, alguna foto con algún personaje indeseable?
No, la verdad no. Creo que he sido selectiva en eso y no hago tanto fangirl.
¿Tú, Nat?
Todos mis amigos de la secundaria. Veo las fotos y digo, híjole.
¿Sabes qué? Sí es cierto. Y aparte ahora veo en qué pasos están y digo, uy, ojalá que nunca sanan. No, no es cierto. No, un saludo muy fuerte. A ver, ¿qué pasaría, Mel, si... a Ismael Zambada lo extraditan a México? ¿Haría un túnel? ¿Se perdería de pronto ahí entre los traslados? ¿Qué pasaría, pues?
A ver, creo que es muy complicado, ¿no? Porque no tengo una bola de cristal, pero sí me parece que todos los ojos de tanto medios, de la ciudadanía, sociedad civil, estarían pues vigilando a, primero a qué cárcel estaría, en qué cárcel se iría, ¿no? Alguna de muchísima seguridad, y justo se estaría tratando de evitar que pasara lo que pasó con el Chapo, ¿no? Que aun cuando estaba en un lugar de máxima seguridad, pues todos vimos este narcotúnel que se hizo. Pero digo, eso fue en otro sexenio, en otro momento. Entonces, yo creo que en esta ocasión, si se llegara a extraditar, que lo veo muy poco probable, sí, si le soy muy honesta, pues sí creo que todos, todas estaríamos pues observando muy de cerca absolutamente todo el proceso desde que saliera del lugar en Estados Unidos hasta que llegara a las condiciones, si no se le que no se le diera algún trato preferencial precisamente por ser quien es, ¿no?
Es que ya nadie confía, Raquel, en las prisiones de máxima seguridad, ¿no? O sea, después de lo que pasó con el Chapo, cualquier mexicano dice, okay, pero seguro va a vivir como rey. Creo que es el comentario más común, ¿no?
Sí, sí, pienso que eso es lo más común que se piensa ahora. Sin embargo, pues tendríamos que ver, pero no creo que las condiciones no lo favorezcan, ¿no?
De acuerdo. Las cartas del Mayo son lo único que nos quedan para agarrarnos a la realidad, Natalia.
Un es romántico.
Que es un romántico como tú.
¿Qué le digo? El Mayo y yo somos pen pals.
Nos escriben todos los días. ¿Sí? Cada cuando te llega la correspondencia de ser una cárcel en Estados Unidos.
Diario, como tú dijiste, tienen mucho tiempo libre.
A ver, ¿qué significa o qué es esta amenaza del colapso de la relación bilateral de parte de uno de los criminales más buscados de ambos países? Soltarlo así en medio de una guerra arancelaria, ahora sí que como con qué ganas lo haces, ¿no?
Modo Regina George, así de las fotocopias y lanzárselas a todo el mundo. La verdad es que vio el momento y dijo, de aquí soy. A ver. Ya se están agarrando del chongo. Pues a ver, les doy un cuchillo a cada uno a ver qué pasa.
Mel, ¿pero tiene argumentos para hacerlo?
A ver, creo que hay que recordar cómo fue que ocurrió lo del Mayo, ¿no? O sea, por lo que sabemos o por la historia que se nos ha contado, sabemos que pues fue prácticamente un secuestro, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, México y Estados Unidos son parte de ciertas convenciones internacionales en donde se determina, pues básicamente que tenemos que actuar de manera civilizada entre países, ¿no? Claro. Lo cual, pues,
ser buenos vecinos.
Exacto, y eso, por ejemplo, no ocurrió. Y yo creo que eso es lo que está argumentando el Mayo, justo para evitar que se le aplique la pena de muerte, ¿no? Independientemente de si se le da cadena perpetua, pues sí está, uno, pidiendo que que lo traigan a México, y dos, que si lo dejan allá, no le apliquen la pena de muerte.
Tú, si fueras el Mayo, le tendrías... Sí, perdón, al revés, Raquel. Si fueras el gobierno mexicano, ¿le tendrías miedo a las declaraciones del Mayo?
Pues es que creo que ahí está el problema, ¿no? Que un gobierno le tenga miedo a que un narcotraficante diga si sí o no tiene nexos con el narcotráfico.
Tocaste el punto clave, que yo me estaba yendo así por la orillita. Sí, claro, ¿qué va a decir el Mayo si es que sigue allá en Estados Unidos, ¿no? ¿Y a quién le va a picar la panza? Eso es lo que yo creo, los periodistas estamos así, ¿no?
Claro.
Como afilándonos las uñas para agarrar la información. ¿Te cambian los Nepo Babies, Natalia?
Yo, que me caigan bien, que me caigan mal, no lo sé. Me gustaría ser uno, definitivamente. Pero les tengo, a algunos les tengo cierto respeto. Isabella Rossellini, maravillosa, ajá, ¿no? Yo creo que uno que otro se defiende.
Mel, yo también creo que al Nepo Baby se le respeta siempre y cuando demuestre el talento.
Claro, ¿no? Claro. No, totalmente. A ver, creo que como en todo, hay de Nepo Babies a Nepo Babies, ¿no? Por ejemplo, esta actriz súper famosa, Margaret, se me acaba de ir su apellido. Ella, justo. Ah. Ella, guapísima, preciosa, súper buena, tanto actriz como bailarina, ¿no? O sea, es una artista en toda la expresión de la palabra, y es una gran Nepo Baby, ¿no?
Yo también quisiera ser Nepo
Baby. Yo también. O sea, yo la verdad trabajo muchísimo para que mis hijos algún día puedan ser Nepo Babies.
Gran madre.
Ojalá. Quisiese.
Raquel, ¿cuánto tiempo esperarías para tener el cargo de tu sueño? Hay tres niveles. Nivel Carlos III, ¿Nivel Andrés Manuel López Obrador o nivel Marcelo Ebrard, que es el único que no ha triunfado?
Creo que nivel López Obrador. No podía esperar toda mi vida.
Tres sexenios.
Sí.
O sea, pobre Marcelo Ebrard. No, yo creo que de todos es el peor. A ver, justo antes de entrar al aire, no he podido ver el video de las declaraciones sobre la reforma del nepotismo y demás, sobre la reforma que intenta terminar con el nepotismo, pero que Claudia Sheinbaum diciendo que sí el 27, pero todos en las cámaras diciendo, no, espérate, porque yo sí quiero de pronto entrarle, ¿no? ahí el espérate que se viene Andy Jr. y demás. A ver, algo que tú creías imperdonable, Nat, pero terminaste perdonando.
Que me hicieran venir a Santa Fe 3 días seguidos.
Bueno, yo no fui la causante de los 2 anteriores.
No es cierto, te perdono. Que una amiga terminó de ver una serie que empezamos a ver juntas y la terminó de ver sin mí. La terminó de ver con su novia, además. Y yo, no me cambiaron.
¿Se llama Sofía o algo así? ¡Qué mala!
Se llama Irene Inchaurrandi. Ah,
no la conocemos, vaya Irene, pero todo mal. A ver, Claudia Sheinbaum diciendo, sí, en el 2030, bueno... sí, en el 2027, bueno, no, esperemos. O sea, si las cámaras dicen que en el 2030, pues en el 2030. Entonces, ¿a quién le está jugando? ¿A qué estamos jugando, Mel?
A ver, yo creo que ahí es muy evidente que la razón por la cual quieren aventarlo hasta el 2030 es porque hay intereses de ciertos políticos y políticas de... yo no sé si sea un tema de nepotismo, pero sí que hayan ciertas personas cercanas a ellas o a ellos tengan acceso a ciertos puestos populares, ¿no? De elección pública. Entonces, pues, yo creo que gran parte del problema es que la gente no dice las cosas de frente, ¿no? Uh-huh. Sino que te dicen 2030, pero realmente nos vamos enterando hasta después por qué es 2030. Por ejemplo, hacía unas declaraciones Fernández Noroña y es por eso que decíamos, bueno, pues ya sabemos que hay alguien que quiere ir a la gobernatura de San Luis Potosí y es por eso que lo están aventando hasta el 2030, ¿no? Y creo que ahí está, pues, la carnita de estos asuntos, que nos vamos enterando después de quién está detrás de 2027 o 2030. Y creo que al final resulta peor, porque entonces lo que están diciendo es, sí, el nepotismo está mal, pero no para nosotros.
Claro, eso es lo peor, o sea, es el descaro más grande que he visto quizás en los últimos 6 meses. ¿Cuándo fue lo de Yunes? No, no es cierto.
La última semana.
A ver, Raquel, yo pensaba ayer que veía todo el desastre que está ocurriendo con esta reforma y pensaba, por ejemplo, en los alcaldes, en la reelección, porque es la figura como más cercana que tenemos en los chilangos, ¿no? Que no me parecía tan mala la reelección. ¿Tú qué opinas? ¿Los alcaldes deberían poder reelegirse? ¿Ciertos cargos deberían poder entrar en la reelección?
Siento que es complicado, pero, por ejemplo, en mi caso particular, soy de Xochimilco, el alcalde se reeligió y, sin embargo, no hubo mejoras. O sea, no hizo como lo que debería hacer. Y si se supone que se reeligen para continuar con su proyecto, pues si no lo están haciendo, ¿realmente de qué está sirviendo esta reelección?
Ok, pero... digamos, la reelección... Sí puede ser un premio o un castigo, ¿no? Al final, pues, es la ciudadanía la que decide. Pero si no tienes, digamos, esa opción, pues no sabes si premiar o no, ¿no? ¿Qué opinas?
Sí, justo eso pasó en estas elecciones, ¿no? Las antepasadas, uh-huh. Cuando se dividió la Ciudad de México. Uh-huh. Pienso que muchas alcaldías, por ejemplo, Sandra Cuevas ganó por el voto de castigo y también, pues, claro, la verdad es que estamos viendo que tampoco hay opciones. O sea, en Xochimilco no había una opción de por quién votar y siento que eso es lo que está pasando tanto a nivel local como a nivel nacional.
Mel, ¿tú qué dices? ¿Debería haber puestos que sí se puedan reelegir?
Sí, yo creo que la reelección sí es una, también es una forma en la cual se puede utilizar lo que ya, las personas que ya fueron elegidas, el aprendizaje que tuvieron, lo puedan utilizar en otra ocasión, ¿no? Y sí es justo una forma en la cual la ciudadanía puede ya sea votar por castigo o por esta persona fue muy buena, nos representó muy bien, que se reelija. Pero a ver, o sea, si se me permite, me gustaría justo señalar como lo... no sé qué palabra usar o qué adjetivo podría llegar a usar, como la contradicción. O sea, cuidé mucho mis palabras, pero la contradicción que existe con respecto a esta nueva postura de la no reelección, pero sí existe reelección para puestos judiciales, ¿no? Con la reforma al Poder Judicial. Es como, o sea, sí, pero para ellos, entonces, los jueces sí se pueden reelegir, ¿no? Uh-huh. Las personas juzgadoras sí se pueden reelegir, pero los demás, las demás, pues sí, los demás puestos de elección popular, ahí sí no, eso sí no. Uh-huh. No sé, es como... ¿Y por qué? ¿No? Claro. O sea, ¿cuál es la razón, la motivación detrás de esa distinción, excepto de que te caen mal los jueces, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Nat, ¿cuántas veces te vas a reelegir para esta mesa de los niños?
Ah, las que me permitan. Cada vez que les cancelen, aquí tienen la suya.
Oye, yo ya no quiero, así, Ricardo López Cordero me reclama porque es mi opción cuando me cancelan. Ahora tú no eras mi opción para cuando me cancelan.
Ah, o sea, ni siquiera era tu opción.
Gracias. No fuiste mi opción. Amiga,
Ricardo, la próxima semana ya tengo planchada la mesa de los niños. Esto, a ver, ¿qué idioma te encantaría aprender, Raquel?
En este momento creo que me encantaría volver a estudiar inglés porque ahorita lo tengo ya muy oxidado.
Ok, Mel.
A ver, ¿qué idioma me gustaría aprender en este momento? Yo creo que árabe.
¡Órale! Sí. Tú apuestas a lo grande. ¿Por?
Porque, o sea, sé hablar muchos idiomas y creo que...
¿Cuáles sabes hablar?
O sea, sé hablar inglés, ajá, francés, italiano, alemán y portugués.
¿Por?
Porque era una niña muy inquieta y mis papás no sabían qué hacer conmigo. Entonces era como natación y... De todas formas, seguía con energía. Entonces fue como que, ¡ay, métanla a todas las clases! Ya, sí fue eso.
O sea, yo sé que eres muy brillante, no sabía que así de brillante.
No es que sea brillante, simplemente tengo muy buena memoria.
Ok, entonces, ¿cuál te gusta más?
Yo creo que el italiano.
Ok, ¿y tus estás impulsando que tus hijos aprendan más de dos idiomas?
O sea, mi hija Victoria, ahorita está con sus abuelos porque está de vacaciones. Saludos a Victoria.
GPI,
exacto,
Victoria.
Sí. Ella sabe hablar francés, inglés y español. Ajá. Pero Nicolás, que es mi chiquito de 4, él solo francés y español.
El solo francés. Solo. A los 4 años, exactamente. Sí. Natalia, después de la humillación que nos acabas de dar.
Sí, y yo con trabajo solo español, pero muchas gracias. Exacto. ¿Qué idioma me gustaría aprender? Español. Sería útil.
¿Quién de ustedes tres usa Duolingo?
Yo lo usé en pandemia.
¿Y qué tal?
Sí me gustaba, pero ya llegó el momento en el que me cansaba tanta notificación y lo desinstalé.
Tu novio tóxico, dices. A ver, yo en efecto lo empecé a usar recientemente por un sentimiento de desuso del inglés. Y dije, no, yo tengo que seguirle, pero Duolingo traduce muy literal, amigos. Entonces, no sé si me está encantando. Mala publicidad de Duolingo, pero bueno, nada más era para ilustrar el tema que vamos a tocar. Si pudieras regresar el tiempo, Nat, además de impuestos, ¿qué otra materia te hubiera gustado aprender en la escuela?
Híjole, es que yo creo que impuestos sí sería lo principal. Yo no sé cómo funciona nada de este mundo.
Seguros. Los seguros médicos. Yo tampoco.
Los odio.
Yo tengo seguro médico y sigo sin entender cómo funciona.
Yo en general, y qué vergüenza decir esto al aire, pero todo lo que tenga que ver con economía me da ansiedad. O sea, yo no sé qué hace un banco y no quiero preguntar en este punto cómo ellos hacen lo que están haciendo.
¿Qué pasa
haciendo?
Si pago
no lo sé.
Un día tarde mi tarjeta? ¿Cómo se calculan esos cobros?
Exacto, yo no entiendo eso y pensar en eso demasiado me da ansiedad. Entonces es como, ¿saben qué? No pregunto.
Mel, ¿aprendiste todo?
No. Ojalá, o sea, ojalá.
Ya nos dimos cuenta. En 2 segundos nos vas a presumir que vas a hacer un triatlón.
No, nada de eso.
No. ¿Qué te hubiera gustado aprender?
Yo creo que como temas de datos y todas las cosas que tienen que ver con tecnología y cosas así. O sea, ni siquiera sé cómo nombrarlo, ¿sabes?
Excel,
literal. Oye, sí, la neta Excel habría sido una muy buena herramienta, ¿no?
Claro.
Pero sí, como codificar datos, o sea, esas cosas que hace mi esposo, ya sabes, como de que tienen dos pantallas y se ven cosas y que luego te dan un como videojuego o cosas así. No sé ni siquiera cómo se dice, pero eso.
Oye, Ahora ya lo puedo decir porque ya oficialmente no estoy en la nómina de esta estación, pero yo se le llegué a hablar a mi pareja y decirle, por favor, ¿cómo se hace esto en Excel? Necesito entregar este documento en una hora. Güey.
Claro, sí. Pues se hace. O sea, de que cómo sumo dos celdas, sí. ¿No? Sí. Dos celdas, rápido.
Es que me dice que están unidas y no las puedo sumar a yo.
Oye, o cuando te salen como si fueran fechas y tú habías puesto un decimal y es como que, güey, ¿qué está pasando?
Exacto.
Ayuda,
exacto,
por favor.
Exacto. ¿Por qué sumas todo esto? Raquel, tu materia de ensueño.
A mí me hubiera gustado aprender a cocinar. No sé si saben que no sé ahora, pero en las escuelas públicas daban talleres y había uno de cocina, pero yo me metí a artes plásticas y ahora me arrepiento. Me hubiera gustado aprender a cocinar.
¡Órale! Bueno, las dos cosas son cosas que igual puedes aprender. Mi papá y mi tío, que nos están escuchando, porque ya me llegó el mensaje del saludo, creo que ellos se metieron a... o mi papá. No sé, voy a levantar falsos. Creo que el de para ser electricista, pues.
Ah, súper.
Y sí, y yo veo los resultados. Yo sí veo los resultados. Dieron grandes frutos. A ver, Mel, creo que ya sé tu respuesta, porque además este tema lo elegí porque te stalkeé ayer en Twitter.
Ah, ok.
Me gusta. Si las escuelas de tus hijos tuvieran esa opción, ¿meterías a tus hijos a clases optativas en Nahuatl?
Sí, creo que es súper importante. A ver, yo soy abogada y creo que es muy, o sea, dentro de mi profesión sí es algo que te cambia por completo la forma en la que percibes, o sea, que la forma hasta que puedes ejercer. ¿Por qué? Porque vaya, existen muchísimas personas que están en la cárcel de manera injustificada precisamente porque no contaron con un intérprete. Y no solamente eso, o sea, sí creo que también es un tema cultural, ¿sabes? O sea, sí creo que además los idiomas no solamente sirven para comunicarnos lo que queremos decir, ¿no? Sino que también es una forma en la que se construyen los mundos, o sea, es una construcción de un mundo distinto, es a través de la cual se comparte la cultura de otras personas. O sea, por ejemplo, esto que en alemán seguramente existe una palabra para cuando estás parado en el bosque y se cae un árbol, ¿sabes? O sea, creo que nos habla mucho de la cultura de cada país, de cada comunidad, y sí creo que hablar una lengua o un lenguaje indígena sería sumamente importante. Por ejemplo, en Paraguay es obligatorio hablar, ahí se me fue el nombre de la lengua indígena, es guaraní, me parece, ¿sí? Guaraní. Y justo, por ejemplo, en la maestría, las personas que iban de Paraguay hablaban guaraní, ¿no? Entonces, okay. Y nosotros mexicanos éramos seis y ninguno hablaba, salvo una persona, las demás no hablábamos ninguna lengua indígena.
Claro. Raquel, yo escuché el anuncio de la jefa de gobierno, de Clara Brugada, decir que solo en ciertas escuelas, ¿no?, es de forma optativa y demás, y a mí me pareció, yo creo que una de las mejores noticias que hemos recibido los chilangos, me pareció algo súper lindo, también en materia de preservación y demás, pero después me enteré que había gente que estaba en contra, sí. Y yo, ¿por qué estarías en contra de que tu hijo tenga un conocimiento más, y más con todos los beneficios, ¿no?, históricos también, un poco para aprender español y entender también de dónde viene mucho de lo que usamos? ¿Tuviste ese desastre en redes sociales?
Sí, bueno, elegí no verlo, me salí mejor, porque decía, es que no entiendo desde dónde viene, pero sí lo entiendo, siento que viene desde el clasismo, desde el racismo también, y también recordar que este no es como sí puede ser de los primeros esfuerzos del gobierno porque se preserven estos idiomas. Pero, por ejemplo, en redes sociales hay una cuenta que se llama Aprendiendo Otomí, y es una chica que, con ayuda de su abuela, cada día lanzan una palabra nueva, con pronunciación, con cómo se escribe, y pues creo que podríamos estar viendo también esos esfuerzos.
¡Qué lindo! Voy a empezar a seguir a esa cuenta, Nat. Son así de discusiones tonotas. La de por qué no aprender náhuatl, ¿no?
Sí, o sea, yo como comunicóloga, por supuesto que voy a defender el lenguaje. O sea, creo que sí me parece algo muy importante, precisamente lo que tú ya comentabas. O sea, hay personas que hablan náhuatl y que no se pueden comunicar. O sea, no podemos hablar con ellos, no podemos comunicarnos con ellos. Y también tiene toda esta historia de violencia. Es un lenguaje y una cultura que se intentó borrar en algún momento, ¿no? Y es casi, casi milagro que siga existiendo. Y pues precisamente como mencionaba, ¿no?, un esfuerzo de preservación, pero también me encanta la hipocresía que ha llegado a, claro, a mostrar en redes sociales, ¿no? Porque siempre que alguien dice todes, sale, no, no,
sí, de acuerdo.
Sí, inclusión, de verdad, deberían de enseñar lenguas indígenas. Y ahora que lo están haciendo, no, eso fuerte. Tampoco, claro, ¿no? Y pues precisamente yo sí lo diría con todas sus letras, es un tema absolutamente de racismo todavía, ¿no? O sea, que todavía las lenguas indígenas se ven hacia abajo, se ven como algo menos, como algo que no necesito, como algo que no voy a usar. Y pues ese es un esfuerzo de darle la vuelta, de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no también integrarlo? Entonces, creo que sí es algo muy importante y justamente ha dejado salir pues toda esta hipocresía de no, 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 el verdadero progreso sería enseñar lenguas indígenas. Va, aquí está. No, tampoco.
No, ¿cómo? ¿Y el inglés, no?
Sí, claro.
Voy a aprovechar que me queda tiempo para una pregunta y entrarle también al tema de las condiciones laborales de los, las y les profesores en las escuelas. Sí, en la ciudad, pues quizás estamos muy privilegiados. A lo mejor hay muchos profesores que hacen, no sé, 2 horas dentro de esta gran urbe, ¿no? En metro para llegar a sus lugares de trabajo. Pero a ver, no sé, me acuerdo de Cuetzalan, que una vez yo también me fui ahí a tomar clases a una primaria de Cuetzalan, no entendí nada de lo que me estaban enseñando, porque sí era una escuela bilingüe, ¿no? También, por ejemplo, en Mérida, que voy a Mérida, hay muchas escuelas bilingües, claro, en donde les enseñan maya, pero también está el tema de las condiciones laborales, ¿no? Alguien, creo que Gato Pardo incluso hizo algo sobre eso, pero Mel, tú tenías un comentario.
No, 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 o sea, que justo, o sea, creo que, de hecho, han habido casos que han llegado hasta la Suprema Corte en donde precisamente hubo un asunto en donde la escuela pedía tener a un profesor o profesora que hablara la lengua de la comunidad, ¿no? Pero también era esta idea de, no, pero te estamos mandando aún mejores profesores, aunque no hablen la lengua, y la comunidad era como, pero yo te estoy...
Pero no entiendo.
Exacto, no les estamos entendiendo y además no entienden la cultura de nuestra comunidad, ¿no?
Uf, qué duro. Raquel, el tema de, sí, el transporte, el tema, como dices, de la preparación de los profes, las condiciones también, me imagino, se les exige todo en español y demás, ¿no?
Sí, justo estaba viendo hace ratito el video de un lingüista, pero ahorita se me olvidó el nombre, es muy famoso en TikTok, y justo él decía que es una gran noticia, pero que también tenemos que estar pendientes como a las condiciones laborales, a qué tan sostenible va a ser este proyecto en un futuro, y creo que sí tiene como estas críticas, que sí, tendríamos que estar viendo eso también.
Escuchaba por ahí decir... Es que porque si las clases de inglés ya son malísimas en educación básica, en escuelas públicas, no sé qué, ya les van a meter náhuatl. A ver, pero las clases de inglés ya son obligatorias, las clases de inglés ya se imparten y una vez más... No están peleadas, ¿no, Nat?
Sí, justamente ahí, en lugar de decir como de, ah, la calidad de las clases de inglés ya es mala, así que hay que tirarle al náhuatl, no. Eso significa que tenemos que cambiar todo el sistema, cómo está funcionando al momento de integrar algo nuevo. No es como, ah, pues si va a existir esto, esto tiene que dejar de existir. No, al contrario, es tenemos que solucionarlo todo, que es una chambototota, pero...
Exacto, exacto. Tira tu pluma, tira tu micro y ya está.
Y yo, ¡ay, nos vemos! Cuando vuelvan a cancelar.
¡Que no! Pero ya no te voy a hacer venir el próximo miércoles. Ya lo solucioné, Natalia. Muchas gracias. Natalia Mandujano, te escuchamos en TLK, en podcast todos los días. Por favor, ya cambien esa salida. Y los lunes a las...
8 de la noche.
Por...
Ibero 90.9.
Perfecto. Melissa Ayala, qué gustazo por fin verte tu carita físicamente. Qué gustazo que estés en los micrófonos de Ibero 99 y bienvenida a la mesa de los niños.
Ay, muchísimas gracias. Yo feliz y cuando cancelen, invita a venir.
No, pero hay que ponerte en una mesa con Ricardo López Cordero.
Va, va, va. Me Venga. Encantaría.
Raquel Prior, bienvenida a la mesa de los niños. También te escuchamos todos los martes en Gato Pardo.
Sí, muchas gracias por la invitación y ahí consulten el podcast cuando quieran.
Buenísimo. Nos vamos. Muchísimas gracias a Martín en los controles, Silvia, Lucy, Samuel. Te iba a decir Sam, no sé por qué. Sam, ok. Diego, Vivi, Lara. Nos escuchamos el próximo miércoles y gracias a Sebas. Mañana, Jaime Anchustegui. Adiós.
Flores de Mol es un pen...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.